Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
People stop and stare. Muy buenos días, señoras y señores, o buenas tardes, o buenas noches. Bienvenidos a Cowboys de Medianoche. Es que estaba escuchando la sintonía de este programa, Everybody's Talking, y me acordaba que antes de ayer, hoy es viernes, el miércoles, que fue cuando empezó la moción de censura, me contó Gabriel Albía que hay. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenos días, don Luis.
Me dijo Gabriel Albía, y te lo pregunto a ti, por lo que ahora vas a colegir inmediatamente, que hay una versión de esta canción, de la sintonía del programa, de Diana Krall, fantástica y maravillosa. Y yo no la conozco, ¿tú la conoces?
De Diana Krall, pues es posible. Yo ahora mismo no me suena, pero seguro, si lo dice Gabriel, es que la ha escuchado.
No, ¿sí?
Y como además Diana Krall durante bastante tiempo, ahora últimamente menos, se ha dedicado a versionar estándares, clásicos populares americanos, por decirlo de alguna forma, de todas las épocas, pues es posible, me pongo a buscarla. Y si es así, para el próximo programa vendrá la señora Krall cantando Todo el Mundo Habla, ¿no?
Don José Luis García, bienvenido, muy buenos días, tardes o noches.
Buenos días, ya te digo yo que fíjate que le quiero yo a Gaby, al Viac, que es imposible que sea mejor que esta versión, la de Diana Krall.
Es posible, pero...
Es imposible, ya te digo yo que Diana Krall, que lo hará muy bien, no es como esta tiene ya el regusto de lo clásico, esta es así. Esto es Cowboy de Medianoche, la de la película, el Nilsson.
Sí, bueno, no puedo, pues
Como si me dices, es que hay uno que canta, yo que sé, cualquier canción de estas maravillosas de Polanca, dice, no, la canta mejor, no puede ser, porque estas ya tienen un marchamo especial ya, pero bueno, lo que sí hay que hacer es oírla, a ver cómo es esta.
Bueno, a lo mejor Javier...
Será Cowgirls de Medianoche, la suya.
Claro, esa sería otra posibilidad. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenos días, tardes,
muy buenas noches. Todo el mundo ha dicho buenos días, yo por llevar la contraria, buenas noches.
Pues digo, bueno, yo para mí son días, ahora mismo.
Bueno, claro, pero por eso te digo, es que la radio ya no tiene horarios, o sea, puede ser en cualquier hora, este programa llega en cualquier momento a través del podcast. Oye... Bueno, luego veremos, no sé si Javier...
Pues sí, sí, tiene una versión, ¿eh? Ya lo estoy viendo aquí en internet, así que la oiremos el próximo día.
¿No quieres oír un poquito como adelanto hoy?
No,
porque... ¿Bajo ningún concepto?
No, vamos a oírla porque...
Este loso... ¿Tú te acuerdas, García, que nosotros conocimos a Diana Krall gracias a Eduardo Torres Luce hace muchos años, que nos ponía una voz y decía, sí. ¿Blanca o negra?
Sí.
Y decíamos negra, decíamos no, es blanca. Y entonces
bueno, pasa con Amy Winehouse, que en paz descanse también.
Sí.
Tenía voz como de negra. No, hombre, no, pero es que vamos a escucharla el próximo día. O sea, que no. Yo no la recordaba, ¿eh? Y tengo casi todos los discos de Diana Krall. No, debió ser uno de los primeros, probablemente. Y a lo mejor lo he oído, ¿eh? Pero no lo recordaba en absoluto.
Porque eso es una de las ventajas de la radio grabada, como estamos ahora, que lo puedes meter.
Este tema lo han cantado muchísima gente, ¿eh? O sea que no solamente
es verdad,
Wilson,
sí,
etcétera, sino un montón de gente. Hay versiones de pues, muy numerosas, ¿no?
Bueno, García se ha mojado y ha dicho que bajo ningún concepto será mejor que la que tenemos.
Sí, ya me he mojado.
Ya veremos, ya mañana, la semana que viene haremos la justa correspondiente.
¿Tú crees que hay alguna versión mejor de People que Barbara Streisand? No, ¿verdad?
No.
People, ¿tú crees que alguien la puede cantar mejor que ella?
No, yo creo que no, pero...
Claro,
ya,
porque es suya,
gente que solo
porque la ha hecho suya, como este hecho suya la canción,
sí.
Claro.
Pero esto pasa como... El otro día me dijeron que están haciendo un remake de no sé qué película... que además se iba a estrenar hace relativamente de Rebeca,
Pero ¿para qué hay que hacer un remake de Rebeca? No lo
bueno,
puedo entender.
Yo tengo mucho interés en ver qué ha hecho Spielberg con West Side Story, ¿eh? Porque es otro desafío ciertamente notable. ¿No?
A Rebeca le han puesto chaleco, ¿no? Se va a llamar.
Suéter.
Sería chalequito. Porque,
claro. Chalequito de punto, sí.
Bueno, pero fíjate que eso se extendió en España, ¿eh? Pasó al lenguaje común. Y yo me imagino que está en el diccionario de la Real Academia, ¿eh? O sea, que...
Pues a ver, si quieres te lo miro, pero yo estoy seguro de que sí.
Yo ya he acabado el libro de Arturo, ¿eh?
¿Y bueno, te ha gustado?
Espero,
¿Te ha gustado?
Mucho. Leí una crítica muy poco simpática en El País de Jordi Gracia.
Sí,
con
yo
respecto
también.
Al libro, ¿no? Y yo disiento, claro, sobre todo porque había, con todo el respeto a Jordi Gracia, me parece un tipo muy respetable, había un cierto perfume, vamos a ver cómo lo digo, de que no, bueno, creo que lo decía expresamente, es decir, de que era demasiado objetivo, vamos, demasiado
equidistante,
objetivo.
Equidistante, diríamos.
Equidistante, efectivamente.
Él hablaba de estereotipos, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque yo leí esa crítica diciendo que los personajes eran demasiado estereotipados, pero yo no estoy de acuerdo con él.
Bueno, yo lo que he oído, no lo he leído, ¿eh? Lo que he oído es que Arturo, la mayor parte de los personajes, aunque no se llamen así, están extraídos de la realidad de la guerra. Habrá luego, por supuesto, los aficionados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho porque creo que da una visión, ni siquiera caleidoscópica, enormemente humana. Te sientes dentro de cada uno de los personajes con sus contradicciones, sus miedos, sus ansias, etcétera, y cómo cada uno... Yo creo que eso lo hemos tenido en todas las familias, ¿no? Mis dos tíos, me he acordado del soldado nacional que en realidad es republicano y quiere pasarse, y ya no digo más, ¿no? No hago ningún spoiler, pero mis dos tíos paternos tuvieron que irse al frente porque si no los fusilaban. Y estuvieron uno con el campesino toda la guerra y el otro, pues por aquí y por Brunete, etcétera, etcétera, es decir, luchando contra los suyos, ¿no? O sea, que yo creo que eso, pues, se produjo mucho en España y yo creo que el libro tiene esa capacidad narrativa que tiene Arturo, ¿no? Por supuesto que hay una miríada de personajes, de situaciones, etcétera, pero a mí me interesa
muy,
mucho.
Y es muy... Es, a ver cómo lo diría yo. La única pega que le veo yo a la novela es que no sé cuántas mujeres lectoras tendrá la novela, porque es una descripción tan exhaustiva de lo que es la guerra, pero la guerra hasta su más mínimo detalle. O sea, cada esquirla que sale después de cada bombazo que cae, de los disparos, las bayonetas, el sudor, la sangre...
Es muy épica. Yo creo que es que ahí Arturo ha puesto mucho de lo que él ha vivido.
Sí,
porque él ha estado en los fregados más importantes que ha habido. Y él en los artículos, en los libros ha resaltado siempre cómo que cerca ha estado no solamente del peligro, sino de la sangre, de la traición, del miedo, de las expectativas de sobrevivir o no sobrevivir. Yo creo que él, aparte de todo lo que ha leído, de todo lo que puede aportar, de todo lo que ha visto en las películas, etcétera, él aporta en este libro muchas, por supuesto, mucho de su ideología, pero mucha experiencia personal, ¿no? En ese aspecto que está diciendo Luis.
Bueno, pero yo, por ejemplo, no he leído todavía la novela,
yo tampoco.
Lo que estáis diciendo, estaba en territorio comanche. Ahí es el descubrimiento de un escritor fantástico. Territorio Comanche era eso, era la guerra de una manera. A mí fue el deslumbramiento que yo tuve con él en ese libro. Luego la última de A la Triste, que me parece la mejor de la serie, la del puente este, ¿cómo se llama?
El puente amarillo, ¿no?
El puente de los asesinos, ¿no?
El puente de los asesinos.
La del cine,
claro,
canto,
claro.
Sí.
Ahora ya tengo ganas de leerla, ¿no?
Pero
ese mundo de la batalla lo domina fantástico.
Buena parte de eso está también en Sidi, la novela del
buena
libro,
parte
¿eh?
De eso está en Sidi, lo que pasa es que es otro tipo de guerra porque es medio...
Sí, bueno, pero está metido ahí, ¿no?
Lo que decís de que las mujeres obviamente no van a acercarse a la novela esta, es tampoco, es muy previsible porque el cine bélico tampoco es un cine en que la presencia femenina sea...
Sobre todo, pero yo lo digo por la extensión, es decir, no es que él lo narra muy bien, tú puedes decir, bueno, pues narra un episodio bélico de una escaramuza, de la toma de un de una, por cierto que no sé cómo les llama esas lomas, que yo luego le busco en el diccionario y esa palabra en el diccionario no está, porque toda la acción radica en un, geográficamente, sí, en una zona no muy amplia, y hay dos promontorios, dos atalayas, él utiliza otra palabra, que se toman y se retoman y que van cambiando de bando simultáneamente conforme avanzas en la lectura de la novela. Bueno, lo que te quiero decir es que tú puedes dedicarle, no sé, 40 páginas a hacer una descripción exhaustiva de lo que es una batalla vista por dentro y de las consecuencias que tiene, pero es que él no utiliza 40 páginas, él utiliza 250. Y ahí es donde yo creo que corre el riesgo, a mí no me ha pasado, pero entiendo que corre el riesgo en algunos lectores de decir, ya me lo has contado, o sea, ya sé lo que pasa cuando cae la bomba, o ya sé lo que pasa cuando ves al enemigo cuerpo a cuerpo, o ya sé lo que pasa cuando sientes el impacto de una bala.
A mí me parece que tienes toda la razón, pero es que es un riesgo general, no solamente con respecto a las lectoras, que por supuesto probablemente es lo que tú dices, sino en general, en primer lugar porque es un libro muy voluminoso y hay gente que dice, caray, 500... En segundo lugar, es un libro, como tú dices, muy concentrado, extraordinariamente concentrado, ¿no? Que además te obliga a no perderte la idea de los personajes, que están muy bien presentados, muy caracterizados, pero claro, van y vienen y hay bastantes personajes, ¿no? Y eso puede evidentemente echar atrás a algunos lectores, o porque todas las novelas en general y las de Arturo en especial, y esta aún más especial, requieren que tú aceptes lo que te ofrece el novelista. Y que te subas
no hay un protagonista
a la batalla del Ebro. No
hay un protagonista definido.
Hay protagonistas de un lado y de otro y muy complejos, además, en sus biografías.
Y ahí, lo que sí que ha hecho es que ha buscado también personajes femeninos. O sea, que
sí,
que...
sí, bueno, empieza con un personaje femenino.
Aunque se mantiene durante
todo. Aparte de eso, está número uno de ventas, ¿eh?
Sí, por eso te digo, claro, que...
Por eso te digo que estáis hablando de algo que ya la propia es un bestseller ya de una enorme categoría. Por cierto, Luis, ¿cuántas páginas tiene tu novela?
400.
Ah, pues también te has puesto unos cuantos folios.
Oye, pues mira, ya que me lo sacas, ya he terminado de corregir anoche, terminé de corregir las galeradas que me mandaron hace un par de semanas, y ahora os la tengo que mandar, antes de nada, más que nada para prevenir cualquier tentación de ridículo, porque sacan en enero, pero bueno, las galeradas están ahí, están corregidas, y por eso puedo deciros que son más de 400 páginas de novelas.
¿Cuándo se prevé que salga la novela?
En enero, la quiere sacar Imelda, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando la ves ya en letras de molde y en tal, pues yo me asusto, porque digo, bendito sea Dios, demasiado ambiciosa. Cogí la historia de Garci y la llevé a 400 páginas. O sea, no sé si va a recibir vuestra aprobación.
¿Por qué? Estamos predispuestos a priori. Por lo que has escrito antes. O sea,
sí, claro, no,
lo último que habías escrito es lo mejor, probablemente. O sea, que estás en forma.
Bueno, ya veremos.
Estás en el mood.
Bueno, a todo esto yo quería dedicarle un par de piropos a un par de oyentes del programa, pero tendré que hacerlo después del primer saludo a Telefónica, porque si no vamos a acumular un retraso terrible.
No, oye, y esto no se puede acumular en ningún momento de la vida, pero en el último trimestre menos.
Y además también tenemos que dejar bien clara que la primera canción va dedicada a la señora madre del señor fiscal. O sea, sí. Que ¿cuál ha elegido usted hoy para empezar, don Eduardo?
Pues a mi madre siempre le ha gustado el Serrat de la primera época, ¿no? Y bueno, mi madre, que siempre ha escuchado música y tal, sobre todo en la radio, tengo que decir, comprar discos, compraba más en los años 50, 60, que había un picut de estos en casa y tal, pero después ha escuchado mucho la radio, etcétera, bueno, y los discos si yo compraba, y a ella le gustaban, claro, por supuesto, ¿no? Y a mi padre, ¿no? Mi padre era más de música clásica y más de zarzuela, ¿no? Pero Serrat le ha gustado mucho a mi madre, y el otro día hablando con ella, etcétera, teníamos en casa, en Rosales, los viejos discos de Serrat y esas cosas. Bueno, era un compact disc de estos, concretamente. O sea, me imagino que a lo mejor se lo hemos regalado en algún momento de Navidad o de la Inmaculada o en su cumpleaños en junio. Y he escogido una canción que la estuve oyendo con ella. Y nos gusta mucho, es una canción de amor, casi un bolero suave, ligero, muy bonita, que muchas veces no se cita y que se titula Donde quiera que estés. y va contando como donde quieras que estés, en ningún momento ha vendido por un trozo de pan el pañuelo, ni los besos, ni nada en absoluto, y es muy, muy, muy bonita. Es prácticamente una guitarra, un bajo y poco más. El que pueda ver, después le enseñé a mi madre un videoclip, le gustó mucho, de esa, vamos a decir, primera intermedia tiempo de Serrat, y es una canción que casi nunca se cita entre las mejores de Serrat y me gusta muchísimo.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Donde quiera que estés, te gustará saber que por flaca que fuese la vereda, no mal vendí tu pañuelo de seda por un trozo de pan, y que jamás, por más cansado que estuviese, abandoné tu recuerdo a la orilla del camino, y por fría que fuera mi noche triste, no eché al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Por ti brilló mi sol un día. Y cuando pienso en ti, brilla de nuevo. Sin que lo empañe la melancolía de los fugaces amores eternos. Donde quiera que estés, te gustará saber que te pude olvidar y no he querido. Y por fría que sea mi noche triste, no echo al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Donde quiera que estés, si te acuerdas de mí.
Es verdad que no es de las clásicas, fíjate, no, si yo tuviera que hacer una lista, y mira que a mí me gusta ser de la primera época, por lo menos tanto como a tu madre, y lo sabes.
Sí.
Y sin embargo, que es una hermosísima canción, yo tampoco la hubiera incluido. Es verdad que está como olvidada, como marginada un poco de lo que es el elenco.
Pues la próxima semana, la próxima semana me recordó, estuvimos oyendo otra. La próxima semana voy a traer otra sorpresa de Serrat. Lo digo porque siempre nos concentramos en esas maravillosas canciones que, bueno, tiene 15, 20 obras maestras, yo que sé, tiene muchas canciones, ¿no? Pero de repente empiezas a escarbar en los discos y dices, bueno, esta no ha sido nada popular, pero está ahí el Serrat, ese Serrat sentimental, ¿no?, un poquito melancólico, que coge un poco el estilo francés, pero también el bolero. Este es como un bolero suave, ¿no? Es una canción que el otro día, oyéndola en casa de mi madre, dije, bueno, pues nada, madre, para ti y para los cowboys y para los amigos.
No, y además es que nos has dado a conocer una canción, yo no la había oído.
Sí, la verdad es que yo la había oído y es efectivamente hermosísima. Bueno, dejadme que os lea un par de emails, porque creo que esto viene muy bien para la gente que manda los emails y también para vuestra propia autoestima. Dice una oyente que se llama María José Soriano lo siguiente: apreciados cowboys, me llamo María José Soriano Tormo, soy valenciana, recién jubilada y viuda desde junio de 2019 del hombre al que he amado durante 43 años. Al sufrir este terrible golpe, uno de los cariñosos consejos que recibí fue el de mi hermano, gran seguidor de su programa desde sus tiempos en La Copia, animándome a escucharles los viernes por la noche, dada mi gran afición por la cultura general y por el cine en particular. Desde que comencé a escucharles, poco a poco se han convertido en una de las pequeñas ilusiones que me permiten seguir hacia adelante. Admiro su sapiencia y su independencia, que sean libres en sus comentarios, y me encanta discrepar a veces algunas de sus opiniones. Quiero decirles que aquí tienen a una seguidora más cada viernes. Ahora voy a revisar Tener o no tener, dirigida por uno de mis directores favoritos. El primero es John Ford. Un beso para todos y gracias por su compañía, María José.
Qué bonito.
Qué bonito, la verdad, que sirvamos para algo. Me
efectivamente, es estupendo. Es igual que Luis Alberto, ¿no, Luis? El favorito de Luis Alberto, ¿cuál es?
Bueno, el de Luis Alberto. No,
el de Eduardo, ¿cuál es el favorito?
No, Howard Hawks, aunque él no lo sabe. Pues
fíjate el disgusto que le vas a dar.
Está clarísimo.
Que le vas a dar a nuestra amiga de Valencia, ¿no? Para
pero,
que vaya un beso muy fuerte.
Oye, ¿algo tiene este programa con los valencianos? Porque fijaros otro... Sí.
Bueno, tú, que eres allí.
No. Este es fenicio, ¿eh? Valenciano es fenicio.
A lo mejor tiene algo que ver mi origen valenciano, pero otro hermoso email que nos ha mandado otro oyente, en este caso un varón, dice lo siguiente: un saludo para todos, mi nombre es Bernardino Boronat, tan valenciano como Luis Herrero. Llevo 15 años viviendo en la ciudad alemana de Múnich, y decir que soy un fan indiscutible del programa. Soy pintor y escultor de profesión. No os podéis imaginar la compañía que me hace vuestro programa en las horas en que paso en mi taller. Las noches con cowboys, como música de fondo, son las más fructíferas de todas. Sois ya amigos míos, y escribía un correo extensísimo de preguntas a cada uno de los cuatro. Recuerdo con mucho cariño las ocasiones en que vuestro gran Alfredo Landa participó en el pasado en el programa, y siempre le recuerdo con aquella frase de "me caso en Soria" que pronunciaba en el bosque animado, expresión que para mi sorpresa nunca ha sido comentada en este programa, así que por favor os pido que la comentéis, dice nuestro querido amigo.
"Me caso en Soria", genial.
sí, no
hay que hacer de estas, ¿no?
Está en suerte, tiene, está en Múnich, ¿eh? Va a venir al Bayern con el Atleti.
Está casi en Oktoberfest, vamos, o sea que...
Claro, imagínate la fiesta de la cerveza. Bueno. Pero la verdad es que está genial también la carta.
Son fenómenos, y es que ya te lo decía yo, que sí nos merecemos estos oyentes, ¿verdad?
Oye, ¿cómo se llamaba el personaje? Era Fendetestas, ¿no? Lo que hacía.
Fendetestas, sí.
El bandido Fendetestas.
El bandido, sí, es una maravilla.
El otro día, no sé, me parece que estaba, cuando estaba en Villisca, estaba mi mujer zapeando y de repente dice: anda, Alfredo. Yo no sé si era en Castilla-La Mancha o era en cine de barrio, quizá fuera cine de barrio, una película que no había visto desde hace mucho tiempo, Viva la Banda, ¿no? Y nos quedamos viendo a Alfredo allí en Viva la Banda, ¿no? O sea que...
¿Cuántas películas pudo tener? ¿Cuál pudo filmar Alfredo en su vida?
Muchas, ¿no?
80 por ahí, ¿no?
Por ahí, sí.
80, ¿no?
Sí, ahí López Vázquez, ¿sabes cuántas hizo?
200, digo, 200, ¿no?
Pero no me va a decir.
Sí, que López Vázquez pudo haber años que hacía 8.
Sí,
en
sí,
un año.
Sí, sí, sí.
Empalmaba unas con otras. Era.
Pasó de 200. Pocos actores han pasado de 200. ¿Eh?
Bueno, fijaros, a propósito de lo que hablaba, hoy por cierto te toca a ti, Eduardo, recomendar una película, pero la recomendación de Garci, que una vez más no fue la recomendación de una, sino de tres, porque habló de la trilogía del Día de los Enamorados, de las Muchachas de Azul y de las Chicas de la Cruz Roja, pues hay un oyente que se llama Alejandro Sánchez que dice está completamente de acuerdo con la elección de Garci y dice maravillas de esas películas, pero dice que él añadiría otras dos, Los tramposos o tres de Cruz Roja. Y habla de Tony Leblanc y también habla de las composiciones musicales de Augusto Algueró. ¿Tú estás de acuerdo?
Claro, claro. Sí, hombre, lo que pasa es que yo haría otra trilogía, Los tramposos, Los económicamente débiles. Todo es que se puede hacer muchas. Sí, hombre, imagínate, hoy
los
es
que el tocan
día,
el piano.
Los enamorados. Y la otra, Las chicas de la Cruz Roja. Las chicas de la Cruz Roja. Eso es Algueró. Es que era Algueró.
Un genio Algueró.
Hombre, la montaña aquella. Voy hacia ti, la montaña, que me separa de ti. La otra, la dama... La cosa de Shakespeare.
¿Y Penélope no es suya? ¿Penélope, ya que hemos hablado de Serrat, no es suya? ¿Penélope?
Sí, sí. Es de los dos, me parece. No
de los dos, ¿no? Pero bueno,
sí, sí. Está ahí. Acuérdate, está que hizo Carmen Sevilla, que fue un éxito, Amor, ¿dónde estás, amor? Eso que hizo con Closas.
Y la chica Yeye también es de Augusto, ¿no?
Esa no lo sé si es de...
Lo de Conchita.
No lo sé. Esa no, yo no lo sé. No sabría.
Lo buscaré.
Bueno, es un músico extraordinario.
Bueno, Los tramposos es una obra maestra, ¿eh? Todas las que hace José Luis son grandes películas, pero Los tramposos es obra maestra. Yo la veo casi todos los años. La recomiendo a la gente.
Los tramposos es el estampita.
Bueno, ahí está Alfonso Paso en su momento de mayor esplendor.
Y Miguel Martín está también ahí en esa película.
Sí, también yo creo que está. O el argumento o algo de eso.
El argumento, sí.
Debe ser, pero... Bueno, claro, son películas estupendas, que sobre todo una vitalidad enorme que necesitaba España en ese momento, esos colores, esa gente, esos chistes y esos tipos extraordinarios. Claro, Tony Leblanc era fantástico, pero López Vázquez, todos los que estaban ahí.
Oye, ¿os acordáis de otra que se llamaba Los Ángeles del Volante?
Claro, pues eso digo, que Manolo se pueden hacer varias trilogías. Eso sobre los taxistas.
Sí, sí, sí. Y Manolo Guardia Urbano también, claro, ¿no? Sí, ese es un poco la derivación de la comedia la italiana, ¿no? La de
sí, pero
padre, Los Ángeles, taxista, etcétera, ¿no?
Los Ángeles
Manolo Guardia Urbano era Manolo Morán, ¿no?
Sí, sí, pero Los Ángeles del Volante, que has citado tú, Luis Alberto, tenía una ventaja, era en Cinemascope, además, esa. Era en Ifiescope, me parece que lo llamaba.
Salía, ¿no? ¿Os acordáis de un señor que vendía cromos en el Retiro que se llamaba Pirulo?
Hombre, claro.
Sí, sí, claro.
Pirulo,
claro,
es un mito en mi vida. Bueno, pues sí, sí. En Los Ángeles del Volante había un homenaje a Pirulo, precisamente.
Pues anda, que no le he comprado yo a Pirulo de todo, porque vendía chucherías también, eso que ahora llaman
de
los
todo.
Chuches.
Vendía una tienda estaba... también en esa aire baranda.
Tenía el Pirulo era la puerta de Ibiza. Ahí está, ahora ha pasado del Pirulo a unos que te venden droga.
Los nuevos Pirulos, los nuevos españoles, por hablar de una película que...
¿Pero te la venden abiertamente o te la venden subrepticiamente?
No, no, abiertamente.
Abiertamente, si lo sabe todo el mundo. Están ahí, ¿quiénes? Están al lado de Florida Park, que es donde
estaba. Yo he ido contigo, Garci, y nos han ofrecido.
Bueno, eso es el lado de mi casa. ¿Sabes que me he cambiado tu antiguo barrio, Garci? Cuando vengas a Madrid te tengo que enseñar.
¿Cambiado?
No, sí,
¿cómo
que has cambiado?
¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas que me lo has enseñado cuando paseábamos por Madrid muchas veces, esa vía del tren que ahora se ha convertido en una callecita que va justo al lado de esa de baranda?
El tren de Arganda, que pita magia.
Sí, bueno. El doctor Esquerdo.
Bueno, pues ese es ahí vivo, García, ya te la enseñaré.
Pero eso se llamaba la prolongación de esa de baranda. Y ahora la callecita esa por donde iba el tren se desvía de 6 de baranda a la derecha, ¿no? Ahí
eso
es donde
es
ahora.
Eso
pero
es.
No es mal que de lo falla, Luis.
Pero, bueno, no vivías al lado del Cubo de Moneo hasta hace nada.
Sí, pero el confinamiento me sacó de allí porque la alternativa era, o sea, es que eran 50 metros cuadrados. No podíamos, Miriam y yo, convivir en pleno confinamiento.
Y ahora que tienes 60.
No, ahora tengo más. Y además tengo que decir una cosa. Ese barrio, que tú conocerás mucho mejor
hombre,
que yo,
claro.
Está lleno de recovecos ajardinados, de zonas preciosas, de
tiendas,
hay un parque que yo no conocía.
¿Estás a algún lado o a qué lado estás de Doctor Esquerdo? ¿Al lado de la radio o al lado
según vas a Conde de Casar, a la izquierda. O sea, según bajas, a la izquierda. Según subes, a la derecha, claro.
¿Estás al lado de la radio?
Al lado de la radio, sí, sí, al lado de la radio. Bueno, que Monty Clift, hay varios oyentes que nos dicen en concreto...
Oye, que no se nos olvide hablar de Rhonda Fleming, que se ha muerto, ¿eh? Que yo sé que a José Luis y a mí nos gusta,
bueno,
imagino que a Luis...
¿Qué edad tenía Rhonda Fleming?
La pelirroja, ¿eh? Pues
ya
97 o 98 tenía, yo creo.
Bueno, pues hablemos de los dos, de Rhonda Fleming y de Montgomery Clift, que ha cumplido, ayer o antes de ayer, hubiera cumplido 100 años.
Pues hombre, yo empiezo por citar a mi segundo director favorito, Hawks, ¿no? Que le ofreció el papel de del pistolero, del hijo de John Wayne, hijo adoptivo, en Río Rojo, y le dijo John Wayne, pero Hawks, ¿no? Y le dijo, pero oye, Howard, con este mequetrefe, ¿cómo me voy a pelear en la secuencia final? Y dice, bueno, ya veremos cómo lo hace, ¿no? Y fue creciendo enormemente en la admiración de Hawks, por supuesto, y de John Wayne, ¿no? Yo creo que es el primer, no sé, eso José Luis lo domina más que nadie, ¿no? Es el primer actor un poco del método, ¿no? De la introspección.
Sí, bueno,
de los
él y Brando,
¿no?
Ahí estaba en él y
Brando. Y después Dean, ¿no? Son los tres.
Sí, bueno, pero eso que has dicho tú es verdad, porque en una memorias que publicó Burt Lancaster, cuando hicieron la película aquella de Aquí a la Eternidad, uh-huh, y trabajaba también Montgomery Clift con él, eran protagonistas, eran varios, pues él, joder, ya era un tipo consolidado, Burt Lancaster, y además el otro era un tipo que en teoría venía del teatro, había hecho lo de Hawks, pero bueno, y dice que cuando se puso delante de él y empezaron a rodar, los primeros momentos le temblaban las piernas de ver la seguridad y lo actor impresionante que era ese tipo, cómo se transformaba al sentir la cámara, que dejaba de ser la persona con la que habías estado durante nada, 30 segundos antes, y se metía tan en el personaje. Era un poco lo del Actor Studio, ¿no? Que es el aportar algo tuyo al personaje. Algunas veces te sale bien y otras veces no te sale bien. Todo eso viene, yo creo que el inventor de todo eso, del Actor Studio, es Chekhov, porque con las obras de Chekhov, Stanislavski empezó a darse cuenta de que eran de tal normalidad, de tanta naturalidad, que no tenía que haber un exceso, que los actores tenían que buscar esa otra naturalidad, que es la que hace que parezcas natural, y entonces eso luego lo aplica Starbird, el de Alcázar, el método famoso. Pero claro, si te sale bien es una maravilla, si no, estás que se te nota que estás fingiendo una naturalidad que no la tienes. Yo creo en este sentido que Montgomery Clift, para mí, claro, hay gustos para todos, era mejor que Brando, porque Brando, salvo excepciones como El Padrino, que ahí no se puede estar mejor, o La Ley del Silencio, pero luego le ves en Un Gran Día Llamado Deseo y está un poquito pasado, y en como además nadie se atrevía ya a decirle nada a Brando, pues hacía lo que quería, ¿eh? En algunas producciones estaba muy pasado. En cambio, Montgomery Clift ha aguantado bien, siempre ha sido un actor
más sobrio,
dentro, sí, de eso, muy sobrio dentro de ese Actor Studio, ¿no? Y muy bueno.
Estoy totalmente de acuerdo en que mejor Clift que Brando, siendo
en aquella
Brando,
película de George Stevens, ¿cómo se llamaba? Un Lugar en el Sol. Ahí estaba maravilloso. Las escenas de amor que tenía con Liv Tyler eran increíbles. Aquellos primeros planos que les hizo Stevens, se veía que se querían, no de una manera hombre-mujer, pero sí con una amistad que les duró toda la vida y que ella le quería horrores a Clift y él, sí, a él, ¿no? Lo que pasa es que luego tuvo aquel accidente terrible, se le deformó la cara, ya no era él. Ya las últimas películas, El Baile de los Malditos, ya era otra cosa.
En Freud, ¿no? No está mal, ¿eh? En Freud no está mal.
Un tipo torturado, él era un tipo torturado.
Sí,
¿no?
Sí. En Freud, la película de Houston no estaba mal, ¿eh? Pero efectivamente el accidente le marcó, no solamente la cara, ¿no? Sino que él era un tipo torturado, como tú dices, con una
muy guapo, era una especie de Tom Cruise, era Tom Cruise de joven.
Sí, efectivamente, así es, sí. Un grandísimo actor, ¿eh? Un
pero bueno, actor. Pero Rhonda Fleming era otra cosa mucho más bonito, ¿eh?
Sí.
A mí me impresionaba.
Es que de las grandes pelirrojas, ¿no?
Bueno, era impresionante. Estaba en la categoría de Maureen O'Hara, en pelirroja, tremenda,
eso,
¿no? Y guapa, bueno, era una mujer que...
Por el Ligeramente Escarlata, ¿te acuerdas? Con Arlene Dahl, como esa película maravillosa de Alain Delon, un noir... Bueno, una actriz con una presencia extraordinaria. Pero extraordinaria.
Toma, y en Retorno al Pasado, que ahí la vi yo me quedé helado, porque salía, ya era Rhonda Fleming, y no era muy conocida, ahí con Robert Mitchum y Kirk Douglas, pero ella tenía una presencia, y era muy buena actriz. Además, en algunas películas westerns hizo estupendos, westerns fenomenales, y le venían muy bien los trajes de época a ella.
¿Estaba en Tierras Lejanas?
De... Pamelas. Yo creo que era Julie Adams, que primero
Julie
se llamaba...
Julie Adams estaba en Horizontes Lejanos. Tierras Lejanas, yo no sé si estaba ahí, pero bueno.
No, era una francesa.
Sí, Corinne Calvet, ¿no?
Sí, Corinne Calvet, era Corinne una francesa. Calvet, pero bueno, que ella era muy buena actriz, estaba fenomenal, tenía una gran presencia, era muy guapa, y unos ojazos tenía, me parece que eran azulados, y bueno, era first class esta señora. Yo no sabía si estaba viva todavía.
Fíjate, sí, 97
años. 97
años,
sí.
97 años, sí.
El 14 de octubre murió.
Sí, sí. ¿Cómo se llamaba en aquella película que trabajaba con el presidente de Estados Unidos? Con Ronald Reagan.
Con Ronald Reagan.
Y John Payne.
Ah, esa es El socio de Tennessee, basada en el cuento Filón de Plata, ¿no? No, esa es Silver Lowe. Esta es Tennessee's Partner, no sé cómo la llamaron. El jugador, creo que la
titularon.
El jugador. Está
John
muy bien.
Payne.
Exactamente, John Payne.
Eso es.
Basado en el cuento de Bret Hart, que es un cuento maravilloso.
El socio de Tennessee.
El socio de Tennessee.
El socio. Ahí estaba muy bien también. Pero a ella le iban bien los salones de las películas del oeste, los pianos, bajar por las escaleras, estar vestida, llevar una liga junto a la parte del
pueblo. El duelo en Aquí Corral hace ese papel y está fantástica, y yo creo recordar, ¿no?
¿Qué?
El duelo en Aquí Corral.
En OK Corral estaba también,
¿verdad?
Efectivamente, sí, sí, señor.
La chica que se enamora de ella.
Y Mientras la ciudad duerme, estaba también, tenía un personaje. Pero sí, los que no la hayan visto, que vean Ligeramente Escarlata, no solamente por Rhonda Fleming, sino para que vean un noir. Yo creo que Scott también, con unos colores de la fotografía de John Alton, fantástica, esa es una película fantástica.
Retorno al pasado, yo creo que es.
Sí, Retorno al pasado. Tiene papel, ¿eh? Ahí, como dice José Luis, estaba, no sé si
ahí
empezando, pero bueno.
Empezando, claro.
Claro.
Claro, guapa, claro. Ahí, guapísima.
Y una californiana guapa.
Y le iban muy bien los carruajes, los coches de caballos tirados por un caballito de las películas del oeste. A ella le daba muy bien la luz, tenía los dos lados de la cara fantásticos. No era como otras que dicen, a mí solo me fotografías por el lado izquierdo. No,
claro.
Esta era estupenda y muy atractiva y muy sexy. A mí me lo parecía de chaval.
Totalmente.
Pues sí, y buena actriz. Es de estas, para crear ese tipo de personajes, muy buena actriz. Que es que hay que ver, tú que has hecho ahora el libro ese, que estamos esperando todas las malas películas y tal, ahí en muchas películas de serie B, incluso serie Z, te encuentras con sorpresas notables, ¿no?
¿Cómo llevas el libro, por cierto, García?
Pues está en manos de Enrique Alegrete, que es el editor, y de Balmori, y están buscando.
O sea, que tú lo has acabado ya.
No, yo ya me he desentendido, le están buscando las fotografías, haciéndole la portada, hombre, me la enseñarán, pero que yo ya, eso está finito, ya. Se terminó.
El gordo también. ¿Cuántas páginas?
Tú también,
tiene?
Todos tenemos. Se queda uno a gusto, ¿verdad? Cuando lo has terminado, y dice, bueno. Dios mío, no lo volvería a hacer, qué trabajo, no me he dado cuenta de lo que he trabajado.
Yo que estoy repasando ahora el Liberty con la maqueta, etcétera, y como tú dices, Dios mío, mi vida, yo no lo volvería a hacer otra vez, ¿no? Porque que también salen, bueno, es que hay muchas fotos, ¿no? Pero también salen 300 y pico, casi 400 páginas. Parece que nos ha dado todos por ese número de páginas. Pero bueno, en este caso me imagino que como el tuyo también, es que las fotografías agrandan la paginación.
Sí, pero que no le pongan muchas fotos y que no ocupen, que no sean muy grandes tampoco las fotos, porque, no sé, que no sean muchas, que esté muy bien, está muy bien que haya fotos, pero no esas páginas enteras y tal, no, que las hagan en un más pequeñas las fotografías, pero bueno, ya veremos.
¿Cuántas películas revisas? ¿Cuántas películas? Películas o actores, ¿no? También, ¿no?
No, sí, pero es que es un libro un poco caótico. Está, ahí hablo de películas, me parece que 16 películas. Y por ejemplo, pero que por cierto, ya lo sabes, una de ellas es la de la Atlántida de Cota Fabi, está dedicado a Luis Alberto, porque espero que le guste. Que le gusta mucho todo ese mundo que yo trato de sacar, de Vittorio Cota Fabi, de los peplums y de todas estas cosas. Claro, siempre se han tenido los peplums por cosa mala y peor y nada, y de risa. Y fíjate tú, si en el primer gran peplum que nace el cine, que es Caviria, Griffith no existiría como es, porque cogió y lo, vamos, no es que lo plagió, pero estudió cada plano, los movimientos de cámara, los movimientos de masas, todo la importancia de los decorados. Sin Caviria de Pastrone no hubiera existido nada. Bueno, no hablemos de la Babilonia, de esto, no, pero prácticamente Griffith tuvo todo. Y eso es lo que nos empieza a faltar, que a nosotros ya nos va a pillar, pero tienen que venir otros que analicen y que se metan bien en el cine mudo, las raíces bien en el cine mudo, en Stroheim, en Thomas H. Ince, esto, porque de ahí sale mucho cine, de eso, Chaplin. Pero claro, la influencia de Chaplin ha sido muy grande, pero antes, claro, hay gente, Resingran,
sí.
Claro, es que eso sería muy bueno, pero esa labor ya se la dejamos ya, que la hagan otros que van a venir. Lo mío no es de historiador, tienen que venir historiadores. Lo mío es de un espectador, de un aficionado, o sea, ni siquiera cinéfilo, porque yo creo, Luis, y no sé qué os parece a vosotros, que eso de cinéfilo, nosotros no fuimos nunca cinéfilos, éramos aficionados al cine. Sí, los cinéfilos nos cogimos de muy mayores, desde la cinefilia.
Acuérdate cómo Luis Berlanga nos insultaba con eso, ¿no? Dice,
sí, pero Luis
era cinéfilo, decía.
Sí, pero él era más aficionado que tú y yo juntos.
Claro, sobre todo.
Cuando era joven era un aficionado terrible de ver más películas que ninguno, pero luego...
Pero lo decía siempre, ¿no?
Luego lo decía ya, diciendo, vosotros los cinéfilos, pero yo eso es una cosa que se puso de moda a partir de los 60 o 70.
Sí, ahora con los Cayer, ¿no?
Sí, cualquier señora se te acerca y te dice, hola, mira, no, yo es que soy la madre de un chico, mi hijo es muy cinéfilo. Coño, eso no existía antes. Se decía, mi hijo le gusta mucho el cine, buah, no hay quien lo saque del cine, le gustan mucho las películas, pero la palabra cinefilia, cinéfilo, no estaba de moda ni muchísimo menos. Cinéfilo, que es Luis Alberto, amigo del cine, hijo del cine.
Vamos a comprobar que esté ahí Luis Alberto. ¿Estás ahí, Luis Alberto?
Estoy aquí, además, intentando decir que los ojos de Rhonda Fleming no eran azules, José,
sino verdes.
Verdes,
yo lo vi azules.
Oye, el tecnicolor es que confunde bastante.
Oye, sí, pero eso está bien ahora, porque ahora lo miráis en los teléfonos móviles. Que digo yo, ¿cinefilia qué es? ¿Hijo del cine? ¿Cinéfilo?
No, filia es amistad.
O amigo del cine.
Entonces, cinefilia significa amistad que rayana en el amor por el cine.
Eso,
pero
amigo del
filía
cine.
Es amistad. O sea, un filos es un amigo.
Sí, amigo del cine. Eso, pero claro,
te ama el cine.
Amigo del cine, sí, amigo. Bueno, los filósofos griegos hubieran
más que
dicho,
amigo, más
amigos
que
del mirar, ¿no?
Bueno, filosofía.
Amigo, la filosofía no es más que lo que tiende a la sabiduría, ¿no? La filosofía es ser amigo de la sabiduría.
Sí, sí.
Bueno, oye, tenemos que saludar a la Telefónica por segunda vez en el programa de hoy, que si no será larguísima la espera. Y don Eduardo, ¿qué segunda canción tenemos preparada?
Bueno, aunque es una de mis películas favoritas, pero no es la que había escogido para el día de hoy, pero sí que procuro, como siempre, traer alguna de las canciones, o en alguna ocasión las cuatro, relacionadas con el cine o con una intérprete. En este caso sí que es una de mis películas favoritas, que es Grupo Salvaje, y esa hermosa canción de origen muy debatido, parece que es de un español exiliado, etcétera, que se llama La Golondrina. Y aunque hay muchos temas, pues he escogido un tema muy suave, muy bonito, de Caetano Veloso, pues que cuenta la historia de esta golondrina con alas y sin poder volar, ¿no? Bueno, pues esta canción que vertebra toda la maravillosa película. Un amigo mío decía que era como la Ilíada, ¿no? La Ilíada en el oeste de Sam Peckinpah, ¿no? Con ese grupo de facinerosos que al final se juegan la vida por rescatar a un amigo que está metido en la Revolución Mexicana, ¿no? Y suena esa canción, pues, cuando ellos abandonan el pueblo, una secuencia maravillosa, rodada muy bien por Peckinpah, y luego, finalmente, al final de la película, con ese final tan folneriano de el amigo que les persigue, que es Robert Ryan, apoyado en un muro de piedra medio derruido, viendo que se ha desvanecido ya toda la vida. Así que La Golondrina y Caetano Veloso.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Me parece que es una película estupenda, no, y sin embargo sigo
el tema musical.
A mí me parece que le siguen sobrando las cámaras lentas de los caballos en plena carga, pero bueno,
eso le ha pasado un poco, sí, es verdad.
A tu amigo Hawks detestaba la película,
¿sabes? Bueno, pues ves, bueno, pues algo se te tendría que haber pegado. Por cierto, hablando ya de tus películas favoritas, me imagino que no ha sido mucho las salas comerciales esta semana.
No, la verdad es que no he ido a las salas comerciales, ¿no?
Por lo tanto, tienes que recomendarnos, porque te toca, hoy es el turno de don Eduardo Torres Luce, la película que quieras evocar ante los oyentes de este programa.
Bueno, es una de las películas que más me ha marcado y que me sigue marcando, ¿no? Y que me ha hecho ir hacia una parte de la geografía que no hubiera ido probablemente o difícilmente. Es El hombre tranquilo de John Ford. El hombre tranquilo de John Ford yo la veo en un reestreno en el cine Luchana, de la calle Luchana, y me fascina. Lo veo, pues no sé, con 13, 14 años. Y a partir de ese momento, pues me enamoro de los personajes, me enamoro de esa Irlanda que nunca existió, me enamoro de la música irlandesa, por supuesto de Maureen O'Hara, sin ningún género de dudas, y es una película que revisito continuamente. Sobre todo cuando estoy un poco bajo de forma, pues acudo al hombre tranquilo. Esa película que dentro de poco la prohibirán por muchas y muy variadas razones, ¿no? Equivocadas todas ellas, ¿no? Descubrí así a Maurice Walsh, el novelista que está detrás de un segmento de una colección de novelas. Él la publicó primero en el Saturday Evening Post y John Ford la compró por muy poco dinero. Quiso rodarla en los años 30, imposible, en los años 40, imposible, y finalmente, gracias a rodar Río Grande, pudo rodarla para ese productor imposible que era Herb Yates, el de Republic Pictures, ¿no? Para mí es una película en la que está todo John Ford. José Luis me descubrió que el personaje se llama Mary Kate Danahy y es debido a que son los dos amores de John Ford en su vida, ¿no? Mary Ford, su mujer, y Katie Hepburn, de la que estuvo enamorado toda la vida. Está ese amor idealizado por Irlanda, Star Yeats, evidentemente, de la que coge el título de Innisfree, un sitio que no existe, por mucho que la rodara en Kong. Está ese aspecto étnico, rural, bueno, está todo, y sobre todo yo creo que es la... Si hubiera que elegir una película que es un poema, ya que estoy en presencia del maestro Luis Alberto de Cuenca, esa sería el hombre tranquilo.
Y luego, es muy poética la película, y la novela es estupenda también.
Esa fotografía extraordinaria de Winton Hodge y de Archie Stout, que la rodaron bajo esa lluvia fina que hay en Irlanda, ese mist, una especie casi de neblina. Casi nunca hizo buen tiempo para poder rodar la película, lo cual le dio esa situación especial. Ford además la rodó en Kong, que era donde estaban sus antepasados, de donde salieron su padre y su madre, ¿no? Esa zona del oeste de Irlanda. De ahí me llevó a leer a William Butler Yeats, del que soy fan absoluto, sobre todo de todos los poemas, y me hizo viajar por Irlanda durante dos veranos, particularmente por el oeste, Connemara, Galway, Kerry, donde se rodó La hija de Ryan, por cierto, la desembocadura del Shannon, que es realmente donde sitúa Walsh la novela, no la sitúa en Galway, ¿no? Y bueno, para mí es parte de mi biografía completa y total a lo largo del tiempo, ¿no? Yo no sabía quién era John Ford en ese momento, aunque había visto otra película que me marcó profundamente, que era Misión de Audaces, unas navidades, ya lo he contado, del 58-59, en el cine Capitol de la Gran Vía, ¿no? Pero eran esas sesiones de cine de reestreno, Luchana yo creo que era de primer reestreno, donde ibas y de repente te encontrabas con aquella maravilla que hacías que la recordaras durante mucho tiempo, y bueno, es una película que la llevo en mi corazón, ¿no?
La verdad es que escuchándote me doy cuenta de lo que te puede cambiar o las ventanas que te puede abrir una película en un momento determinado de tu vida.
Sin duda. Eso lo decía Truffaut siempre, y es verdad.
Lecturas, viajes, recuerdos, en fin, la verdad es que...
Música, sí. Todo. Ahí me introduje una película que está llena, como todas las películas de John Ford, ¿no? De música étnica, y en este caso del folclore irlandés, ¿no? El salvaje chico colonial, la isla del lago de Innisfree. Bueno, pues maravilloso, ya ese comienzo de ese viajero que llega a la estación, y bueno, pues con esa multiplicidad de personajes, todos tan fordianos de arriba abajo, ¿no? Y yo siempre lo digo, es además un personaje femenino extraordinario, el de Maureen O'Hara, porque lucha por su libertad, lucha por su personalidad. Ella es una mujer que está esclavizada a su hermano, que no le permite casarse, que no, ya es una, como dice ese personaje maravilloso de Barry Fitzgerald, spinster, dice medio borracho, ¿no? En un momento determinado. Y hay ese momento extraordinario que es cuando el hermano rechaza a John Wayne, salen bajo la lluvia, porque está rodado bajo la lluvia de verdad, y Maureen O'Hara se asoma a una ventana que está tamizada por la lluvia, echa una mirada de desesperación, de melancolía, de cómo se le va la vida, ¿no? Ese plano fordiano extraordinario.
Bueno, pues hablando de John Wayne, os tengo que someter a vuestra consideración, lo tenéis en un pie de página del guión, pero como no lo leéis, pues yo haré un atajo.
Aquí lo tenemos.
A ver, la prueba del algodón tenéis que elegir, porque hay muchas propuestas entre Cary Grant, John Wayne y Charlton Heston.
Oye, es el Edward, pero estarás de acuerdo también que yo estoy al 120% de todo lo que has dicho, pero que podríamos añadir que está uno de los 8 o 10 mejores besos de la historia del cine.
Ah, bueno, no lo hemos hablado. El de la puerta y luego los dos empapados bajo la lluvia, en la iglesia. Bueno, esa la cogió, el de la puerta es extraordinario, ¿no? Lo cogió Spielberg en E.T., lo reproduzco, claro. ¿No? Es absolutamente de acuerdo, ¿no? Es que todo es maravilloso en la película.
Todo, la música, qué bonita la música.
Bueno, una vez.
Oye, por cierto, yo no he ido esta semana al cine ni la semana de hace no sé cuántos años, pero que he visto la película de Sarkin. Si te
Bueno, y me interesa mucho tu opinión. ¿Te ha gustado o no?
Pues Sí, hombre, yo creo que es una de las esas películas que siempre, cada año tiene una docena de buenas películas, pero me parece que el señor Sarkin está demasiado preocupado por darle como ritmo a la película, y una cosa es el ritmo y otra la prisa. Y entonces, de la misma manera que tú veías La Casa Blanca, El Ala Oeste, que eran sus guiones maravillosos, que era una maravilla de diálogos, joder, tenían un tempo y cada personaje le sacaba el máximo partido. Incluso en la de Algunos Hombres Buenos es maravilloso, pero Jack Nicholson tiene tiempo para poder interpretar, y Tom Cruise. Entonces aquí, no tanto como en su película de Molly's Game, en donde ya se le notaba un poquito acelerado, pero aquí va como demasiado prisa. La película es muy buena, porque la historia es estupenda, el juicio de estos tipos de lo de Chicago, pero claro, tú comparas con otras películas de Preminger o de Billy Wilder, de juicios, me hablo ahora, porque toda la película es un juicio entero, de arriba abajo. Y te das cuenta que necesitas una pausa, y él está como muy preocupado por ir rápido, por ir rápido, por ir rápido. Y entonces creo que han sido otros los que le sacan más partido a él. Aún así, como la historia es tan poderosa, los actores están muy bien, pero yo creo que necesita un poco de serenidad en la puesta en escena. Vamos, pero bueno, es una película que hay que ver, claro.
Bueno, esa la he visto en las plataformas, ¿no?
Sí, 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 claro, claro. En Netflix.
Ah, por eso, es que me habías dejado desconcertado.
Bueno, porque, claro, yo también la he visto en las plataformas y estoy absolutamente de acuerdo contigo.
¿En cuál plataforma no eres, Eduardo?
En Netflix, ¿la tienes en Netflix?
Plataforma? Netflix, ¿no?
Estuvo 15 días en las salas comerciales, para que pudiera optar a los Oscar, y luego inmediatamente la...
Pero aquí yo no sé si se ha estrenado en sala comercial.
Sí, ha estado.
Pues a mí se me pasó totalmente. Yo he visto en la plataforma, ¿eh? Y estoy totalmente de acuerdo con José Luis. Absolutamente.
Hay un personaje que puede estar nominado, yo creo, al Oscar, que es el juez. El juez está maravilloso, ¿verdad, Eduardo? ¿Te acuerdas,
sí,
no?
Sí, sí.
Que fíjate cómo ha pasado, que le vi yo ese hacer de Drácula. El teatro,
está es estupendo. Es que está, como tú dices, está todo Sorkin ahí, ¿no?
Sí,
ese gusto por el manejo del lenguaje, etcétera. Pero efectivamente ya está en Molly's Game, está perdiendo un poco una cierta, como diría el amigo Luis Alberto, el maestro Sofrosine, que nos contaba.
Sí, pero es verdad, es que una cosa es el ritmo. Eso. Nace de otra manera, y otra es la prisa, cuando hay escenas que merecen estar más reposadas, dice, y si no, córtalas, y no pasa nada. La película dura 2:20, puede durar 2 horas y no pasa nada, pero necesita eso, esa cosa que tenía Preminger con James Stewart en la película, que era maravillosa, o Testigo de Cargo, donde te daba tiempo a tú ir asimilando también el juicio, como si tú fueras alguien que está en la sala y que vas viendo y te están ofreciendo todos los datos y tú vas haciéndote tu propia opinión. Aquí casi no te da tiempo porque va demasiado rápido.
Sí, eso, hay otra película de juicios de esas que más reciente que yo la he recomendado aquí una vez, que es el caso de Muhammad Ali, me parece que es de Stephen Frears, que cuenta las cosas desde las tripas del Tribunal Supremo, ¿no?, del juicio. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José Luis. Luego, además, Sorkin, yo creo que le falta visualización, es decir, claro, él domina toda la dramaturgia, pero probablemente la planificación le ayudaría mucho, y por supuesto, como dice José Luis, un buen productor,
Yo la tengo que ver todavía, y tengo
yo también, a ver si
tengo más comentarios como los vuestros de hoy positivos, pero luego hay gente más joven que dice que se ha aburrido viendo la película, o sea, que hay
momentos... no me extraña,
bueno,
porque es que es muy Sorkin.
Bueno, pero, hombre, si de verdad tiene ese ritmo, digamos, demasiado precipitado,
claro,
pues no parece que sea muy compatible con el aburrimiento. Pero bueno, en cuanto la veamos, Luis Alberto y yo nos sumamos al juicio crítico.
Sí, pero insisto, Luis, que una cosa es un ritmo precipitado y otra prisa.
Sí, no,
es verdad. No tiene nada que ver.
Pero os aburristeis, bostezasteis.
No. De las 8 o 10 mejores películas del año, no tengo duda. Y que va a estar nominada para los Oscars. Supongo, así como tú dices, por eso se ha estrenado, ¿no? Para cumplir con unos requisitos que a mí ya se me escapan los requisitos entre los Oscars, ya no sé nada, ya sé. Pero bueno, no tengo ya ni idea de cómo va esto. Pero en fin, que es una gran película, y una película muy poderosa a nivel de ambientación, de interpretación. Bueno,
muy
necesita,
ambiciosa,
como dice
muy
Eduardo, un productor... Un productor, en cada caso, porque si no recuerdo mal, los conté,
¿no?
Me parece que salen cerca de 30 productores en la película.
Sí, como siempre. Sí, claro.
Es una barbaridad, claro. Son
¿cómo es
cantores.
El título en el título original?
Los siete de Chicago, el juicio de los siete de Chicago.
O sea, si, en inglés igual.
Pues sí, el título en inglés, lo mismo. No lo recuerdo en este momento, es posible.
No sé, pero...
Haces preguntas verdaderamente puñeteras, Luis Alberto. ¿Quién más te dará? ¿Cómo es el título en inglés?
No, porque me parecía como demasiado largo el juicio de los siete de Chicago.
Sí, es así.
También
parece que es así,
largo.
No lo sé.
Bueno,
no,
luego
en español seguro
se
que
lo preguntaremos a papá Google y nos lo responderá. Vamos a escuchar la tercera canción del programa, después del tercer saludo a Telefónica del programa de hoy, don Eduardo.
Bueno, esta es un descubrimiento. Un descubrimiento, pues me mandó un correo el embajador Bugallo, que se va a Pekín, por cierto, de consejero cultural. Y le digo, oye, te vamos a nombrar corresponsal de Cowboy ahí, a ver si nos invitas. Bueno, cualquiera pide una invitación para ir a China ahora también, dicho sea paso, no están las cosas así ni mucho menos, ¿no? Pero me dijo, oye, mira a un cantante italiano muy poco conocido que se llama Lando Fiorini. Y particularmente una canción que me ha gustado mucho. El título original es Roma, nunfa la estúpida estasera. Más o menos, Roma, no seas tonta. Y es una canción de amor muy, 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 muy a la italiana, ¿no? La han cantado Claudio Villa, Andrea Bocelli, la ha cantado mucha gente, ¿no? Pero es un descubrimiento este cantante tan, tan elegante cantando una canción para una chica, un amor romano, y pidiéndole a la ciudad pues que le deje ver las estrellas, que tenga una noche cálida, etcétera. Es muy bonita y le agradezco a Gerardo Bugallo el descubrimiento de este Lando Fiorini, cuyas canciones romanas y en general pues os recomiendo a todos. Así que Roma, nunfa la estúpida estasera.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
Roma, ci siamo. Aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E tu quando vuoi, ste cose le combini bene. Roma non fa la stupida stasera. Dammi una mano a fai e dite sì. Scegli tutte le stelle più brillarelle che c'hai e un friccico di luna tutta per noi. Fai e senti che quasi primavera. Mannali meglio grilli e fa cri cri. Prestami il ponentino più malandrino che c'hai. Roma, regge maremmoccolo stasera. We'll be right back. scegli tutte le stelle, più brillarelle che c'hai, e un friccico di luna tutta per noi. Fai e senti che quasi primavera, mandali meglio grilli e fa cri cri. Temere ponentino, più malandrino che c'hai, Roma, regge maremmoccolo stasera. Roma, non fa la stupida stasera.
Yo no había oído esta canción en mi vida.
Yo tampoco.
Fíjate, oye, la canción... este bugallo es el que conocemos nosotros.
Sí,
Alberto.
sí, claro.
Hemos estado con él. Sí, pero que es o era o es embajador.
Ha sido embajador en Ucrania y en la Santa Sede.
Lo que pasa es que cuando uno es embajador sigue siendo embajador de por vida. O sea,
ya, pero ahora no se va a China, se va de embajador.
De consejero. Hombre, lo han apartado totalmente la actual situación. Vamos, le cesó inmediatamente... en la Santa Sede y lo han tenido en los pasillos y ahora en el bombo ese que hacen pues a lo único que ha podido aspirar es a ser consejero cultural en Pekín y para
55 días en Pekín, ¿eh?
exacto.
Qué buena película, por cierto, Luis Alberto, el título en inglés es The Trial of the
Chicago
Seven.
Chicago Seven, lo acabo de ver.
Chicago, claro.
Pero yo es que os imagino con el móvil dándole todo el tiempo y mirando, bueno, si una tiene los ojos verdes,
no,
y el otro
es que
tiene la
vida.
Bueno, ya sabes que Luis Alberto lo hace así. Yo, de todas maneras, no os lo he dicho antes.
Bueno, José, no digas nada porque me he pasado un verano diciendo, miren el cacharro ese.
Ah, eso sí.
Escribiendo las siete maravillas, ¿no?
Sí,
o el noir, no recuerdo cuál era.
Pero que vaya, oye, igual como me digáis algo, me compro el 5GS.
Ah, amigo, eso romperías los esquemas de medio mundo. O sea, yo te animo a que lo hagas.
Pero espera que salga pronto el 7G.
¿Pero qué es el 5G, por cierto?
Pues el 5G es una cosa que te da,
o sea,
más...
Vosotros
calle.
Estáis en el 4G, entonces, ahora.
Bueno, nosotros sí.
4G todo... nosotros.
Sí, señor.
Pero 4G. No toda España tiene 4G.
No.
Entonces, ¿el 5G qué es?
Pues el 5G...
Te echa los brazos al cuello, el móvil y te...
¿No te han cambiado los canales del televisor?
Ah, todavía no. Solo falta eso ahora, que no lo vea.
Yo tampoco.
Yo creo que sí que os habéis enterado. Ni os habéis enterado. Pero sí que os habéis
enterado.
Nos
hemos enterado de lo del 5G, ¿no?
Sí. Bueno, oye, una cosa. Que si no, luego es que no tendremos tiempo. Elegid Cary Grant, John Wayne o Charles Heston. ¿Quién va a pasar la prueba del algodón hoy?
Elija Luis Alberto.
Venga, Luis Alberto.
Venga, vamos a empezar por el último, Charlton Heston. Venga.
¿Creéis que Charles Heston pasa la prueba del algodón?
No creo.
¿Y tú, intuitivamente, Garci?
Hombre, ha hecho buenas películas. No lo sé.
No, y para que tenga,
muy bueno,
para que tenga 9 o 10, yo creo
esta,
que casi
esta
seguro,
misma semana la 2 de televisión española pusieron Horizonte de Grandeza de William Wyler, está estupendo, por cierto, él allí. Gregory Peck,
acabo de escribir sobre esa película para los amigos de Notorious y el mundo de William Wyler.
Bueno, a ver si llega a los 15. El reciente oyente que propone la candidatura de Charles Heston es Manuel Garriga Nogués. Y él manda su propia lista.
Muy, muy notorio, ¿eh?
Sí, señor. Él manda su propia lista, como hacen todos, y sobre esta lista tenemos que ver si pasa o no pasa la prueba del algodón. Si no la pasa, yo creo que se va a quedar cerca, pero bueno, vosotros diréis.
Venga.
Primera propuesta de nuestro oyente, La furia de deseo.
Furia del deseo, se llamaba. Sí, eso es lo primero que soy yo, nada, normal. O sea, no es ninguna obra.
No la recuerdo, pues
yo no la recuerdo.
Final.
Esclava y señora.
Sí, esa nada. Todo esto todavía no empieza. Todavía no es Heston.
Sin embargo, fíjate, como en esta tercera, creo, si te conozco un poco, que vas a cambiar de tono de voz. El mayor espectáculo del mundo.
Claro, ahí es donde, Cecil le dice, vas a ser el protagonista. ¿Sabéis quién iba a ser el protagonista? Bart Lancaster.
Y le pega, y luego, además, porque Bart Lancaster era muy, muy bueno en circo.
Sí, pero no estaban de acuerdo en sus opiniones políticas. Y entonces le dijo, mira, le dijo a Henry Wilkinson, que era de parte de ser familiar suyo el que le llevaba esta cosa. Olvídate. Y olvídate y lo hacemos. Y ahí viene el gran error que se ha cometido, que él está durante dos días buscando un sombrero para él como director del circo, y luego la chupa esa de cuero, y entonces Edith Head al final le trae y le dice, a ver si te gusta este, y se lo pone y dice, exacto, y luego eso es lo mismo de Indiana Jones. Lo coge Edith Head, le pone a Indiana Jones exactamente como Charlton Heston en el mayor espectáculo del mundo. Y antes todavía de Indiana Jones, se lo ponen en la del secreto de los Incas, que también está Edith Head, y le dice, oye, mira, como estabas en la otra, el sombrero, la chupa de cuero, y entonces es Indiana Jones, de alguna manera, el primer Indiana Jones es Charlton Heston.
Bueno, pues allí hay unanimidad, ¿no? Vosotros dos también.
Oye, esa es una obra maestra.
Oye, y se ha saltado Dark City, ¿no?
No, sí, bueno, no, es que... La pone, está en la lista. Yo no sé si sigue el orden cronológico, creo que va alternado, pero está.
Tú sabes que ese mismo año, fíjate cómo es de justo e injusto, el Oscar al mejor director no lo gana Cecil B. DeMille, sino que lo gana John Ford por El hombre tranquilo. Pero El hombre tranquilo, John Ford no le da la mejor película del Oscar, se lo dan a Cecil B. DeMille por Los 10 mandamientos. Es una pena, porque yo creo que El hombre tranquilo merecía todo, película, director, y merecía todo. Pero el año anterior probablemente la de Cecil B. DeMille lo hubiera ganado, porque es una obra maestra la de Cecil B. DeMille también.
Sí, también, por supuesto.
Bueno, pues eso era como estaba entonces el cine, que de las 5 nominadas, las 5 podían ser obras maestras, que es curioso.
Así es, claro. Así es, efectivamente.
Bueno, llevamos una de tres. La cuarta es El secreto de los Incas.
No, hombre, obra maestra no.
La cuarta, Cuando ruge la marabunta.
A mí me gusta mucho, pero por, no lo sé, no es una obra maestra, pero es una película muy bien hecha.
Yo sí le daría.
Yo no, es, obra no maestra, es una obra maestra, pero tengo que darle el voto, ¿no? Está Eleanor Parker, que es una de mis pelis rojas favoritas extraordinarias, ¿no? Cuando lo dice, un piano afinado suena mucho mejor, ¿no?
Sí. Bueno, pues dos de cinco. Los 10 mandamientos.
Hombre, sin duda, claro, sí.
3 de 6. Sed de mal.
Sí, joder, está soberbio ahí.
4 de 7. Dark City.
Dark City, no, yo no lo metería.
Lo acabo de ver, está bastante bien. Probablemente no sea una obra maestra, pero está bastante bien la película.
Obra maestra quizá no.
Bueno, Ben-Hur.
Sí,
sí, sí.
5. Horizontes de grandeza.
Sí, lo acabo de ver, sí.
6. Horizontes desconocidos.
No sé cuál es.
No me acuerdo cuál es.
Pues yo tampoco.
Por lo tanto, no la podemos votar.
No sé.
El Cid.
Sí,
sí. Yo sí, lo de Anthony Mann.
Para mí sí es una obra maestra. Sí.
7. Hoguera de odio.
No, esa es un western y está bien, pero no para obra maestra.
No para obra maestra tampoco.
El tormento y el éxtasis.
Tampoco. Se deja ver, es una, Miguel Ángel, un biopic.
Claro, el Reed, ¿no? Pero,
sí, Miguel Ángel y el Papa Julio II.
Sí, la vi el año pasado.
Harrison, está bien.
Acaba pesando un poquito. La
sí, película, claro.
¿Sabes? No, no, eso no es una obra maestra. ¿No?
El más valiente entre mil.
Sí, sí, esa es muy buena, sí, buenísima.
Tom Cruise.
No, se llamaba... Sí, ¿cómo se llamaba?
Sí. En inglés.
Will Penny,
eso es, Will Penny. El más valiente.
Muy buena. Muy buena,
buenísima.
O sea que vamos por 9. Mayor Dandy.
También. Sí, a mí me gusta mucho la Mayor
10. Dandy. 55 días en Pekín.
También.
11. El Señor de la Guerra.
También.
Obra maestra.
12. Misterio en el barco perdido.
No, pero es una película muy buena que ha ganado con el tiempo, con la de Gary Cooper.
Sí, sí,
está muy bien. Es una película estupenda, pero no es una obra maestra.
No es una obra maestra.
Pero es una gran película.
Khartoum.
Khartoum, no, pesada también.
Pesada, sí.
Yo creo que esta sí vais a decir que sí. El planeta de los simios.
Sí, claro.
Sí, la primera, maravillosa.
Pues esto nos lleva ya a 13, ¿eh? Alarma, sí, claro. Vuelo 502 secuestrado.
No.
Aeropuerto 75.
No,
tampoco.
La batalla de Midway.
No. Tampoco.
No.
Pues se queda en 13.
Sí, se queda.
Oye, oye, no, cuando el destino nos Green. Alcance, la de Fleischer...
Ah, me falta Soylent Green.
Bueno, Soylent Green sí es una obra maestra. Bueno, pero,
vuelvo a repetir, el oyente hace su propuesta sobre la lista que manda. O sea,
vale. Bueno, yo añado esa. Si me
he añado Soylent Green para que sean 14, sí.
Soylent Green es una maravilla, esa película. Sí,
bueno, pues
hagan sitio, se llama así la novela.
Bueno, pues
hagan sitio.
A lo mejor, pues con un poquito de esfuerzo, pues sabemos que llegaría a los 15, que no muchos llegan a los 15. Pues hombre, está en la frontera.
Es que estamos en la época dorada, claro.
Bueno, y está la película, no salía tan bien, aunque en un personaje ya no tan protagonista, en aquella película... Any Given Sunday, la película esa que estaba bastante bien, Un Domingo Cualquiera, la de Oliver Stone, ¿sabéis? La que os digo, ¿no?
Sí.
Tenía ahí un papelito, me parece, si no recuerdo. Yo, vamos,
el fútbol americano.
Sí, era el fútbol americano, sí, sí.
Esa es muy buena película, ¿eh?
Muy buena. De lo mejor de Oliver Stone.
Fíjate. Exactamente. Esa y la de Moneyball. Es otra película, las dos son estupendas. Yo creo que ahí él tenía una aparición. Lo digo porque es que ha tenido una carrera longeva, vamos, de todas y muy brillante. Pero bueno, hemos estado casi en 15, que pocos llegan a esa situación.
Y nos quedan dos...
Tenía una cara fantástica.
Quedan dos que van a llegar a 15, yo creo. La semana que viene nos quedan, vamos, y aparte de las propuestas que puedan seguir llegando de los oyentes, pero nos quedan John Wayne y nos quedan Cary Grant. Si hay dos que pueden llegar a 15, son ellos dos.
Y Gary Cooper también.
Por eso, ya iremos viendo. Bueno, señores, vamos a saludar a Telefónica por última vez en el programa de esta noche. Espero que...
Con rendida admiración por lo que es la compañía y lo que está haciendo.
Y ya casi con suplicante lo que quieras. No sé si admiración, en fin, petición, lo que sea. Pero a empezar a suplicar.
Devoción y solidaridad.
Pues muy bien, me parece fenomenal. ¿Y qué canción le dedicamos?
Bueno, esta es una canción muy muy simpática. Vamos a despedir con una cosa muy agradable que a todos nuestros oyentes y oyentas pues se despidan. Esta está muy bien, es un dúo que está muy bien. Robbie Williams y Nicole Kidman en Something Stupid.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
To dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. In your eyes you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
right, your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. 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 I love
you. Es verdad que esta es una canción muy... A mí esta canción siempre me recordará
muy
a García en Nueva York. Tú te compraste esta canción, yo creo que de... No me acuerdo, pero la compraste delante de mí. Vamos, compraste un CD que llevaba esta canción incluida, no sé si con Andy Williams, me parece que era sin duetos.
Bueno, de... la canción es Sinatra y su hija, ¿no?
Sí,
origen. Pero esta está muy bien, los dos, cómo van entrando el uno y el otro, Roy Williams canta muy bien, y la otra, pues que también la interpreta, es muy, muy, muy agradable, y vamos a despedir para los tiempos que corren.
Y no parece que tenga 50 y tantos años la canción, ¿verdad?
Efectivamente.
Joder, se dice pronto.
Joder, acabas de hundirme totalmente.
Imagínate. Tiene 53 años o por ahí esta canción. Esto es del 67 o 66.
Por ahí. Sí,
claro,
sí.
Imagínate.
Sí, claro,
dice 60.
Nancy tendrá 80 años, quizá.
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, tienes el tiempo justo para despedir el programa con un poema bellísimo dedicado
a una bellísima mujer. Despedir en un homenaje a uno de mis maestros que estáis ahí, que es Eduardo Torres Dulce, que ha mencionado, de Horst.
Será en homenaje, o sea, que quede claro que tú puedes dedicarle también a don Eduardo Torres Dulce lo que quieras, pero a Conchita Campani no me la ningunees bajo ningún concepto.
Primero tengo que explicar por qué he escogido este poema, porque ha mencionado Misión de Audaces don Eduardo Torres Dulce. Por eso he escogido el poema, y el poema no puede ser de otra persona más que de Conchita Campani, a la que dedico todos los poemas del programa, con unción, con reverencia y con, sobre todo, con cariño y con amor. The Horse Soldiers pertenece a la sección que se llama Carteles de Cine, que le dedico a García en el libro La Vida en Llamas.
Muy bonito, sí.
La guerra era la guerra en aquella película. Los cañones sonaban de verdad, los heridos sufrían de verdad. El cielo reflejaba el rojo de la sangre mezclado con el fuego de las detonaciones, y el terror se extendía por el estremecido paisaje como un ángel oscuro desplegando sus alas de murciélago sobre la inmensidad de la verde planicie salpicada de cuerpos destrozados. La guerra era furia en Misión de Audaces y sonido que estallaba en las sienes, y era un cuento contado por un idiota y todo eso que dice Shakespeare en Macbeth. Pero había grandeza en esa guerra, y John Ford, que no era ningún idiota, supo subrayar ese aspecto, hoy tampoco políticamente correcto, y darle a la guerra un sentido más allá del vacío, más allá del dolor. La nobleza, el honor, la bravura, el espíritu de sacrificio, la caballerosidad, el coraje y la buena crianza son virtudes que habitan en el pecho de los héroes del norte y también, como no, de los confederados, mientras van a la guerra y desgranan sus épicas canciones de batalla, y mientras sus azules siluetas a caballo se recortan triunfales sobre un alucinante crepúsculo de gloria, mientras van a la muerte como quien va a una cita de amor o de amistad.
God bless Luis Alberto de Cuenca.
Estupendo.
Sí, señor.
Oye, se nos ha echado el tiempo encima y no hemos hablado de nuestra excursión en recuerdo a David Gistao y la biblioteca municipal de, en el
barrio de Salamanca,
que estuvimos el lunes pasado, que estuvo muy bien el alcalde, Andrea Levi, Romy, las madres, y bueno, únicamente volver a recordar otra vez a David.
Nada más justo que se haya hecho esa biblioteca en honor de
vosotros,
David.
¿Vosotros creéis que hay algo mejor que cuando no estemos ninguno haya una placa en una biblioteca?
No, mejor no.
Yo creo que no hay nada mejor que donde está David es el mejor sitio donde va a estar. Está en la Avenida de los Torrelos, eso antes era
esquina con Cartagena.
Era una casa de baños, me dijo el niño del río, que estaba allí también, otro cowboy que citamos desde aquí.
Yo estamos iba con mi padre. De la biblioteca dedicada a Manuel Alvar, al lado, que está en la calle Cartagena, me parece.
Yo lo hablé el otro día por la radio, lo de David, que me hubiera gustado estar en Madrid, era a las 10 de la mañana del lunes, y además era una casa de baños, yo iba con mi padre ahí, cuando éramos muy pequeños, y pero luego pensé, ¿hay algo mejor que acabes en una biblioteca rodeado de libros? No puede haber nada mejor para David
todavía mejor.
Y además de esa en concreto, porque nos contó Romy, ¿verdad, Eduardo?, que esa es una biblioteca a la que él solía ir con sus hijos y con ella, claro, y pasaba mucho tiempo allí dentro, o sea que está vinculada.
Creo que hay algunas fotos de David en el radio, ¿no?
Sí, señor, ahí hicieron un mural con fotos de David, artículos de David y también artículos sobre David, por ejemplo el de Manolo Jabois, etcétera. O sea que la verdad es que fue un acto muy entrañable y además me permitió ver de cerca al señor fiscal, que hacía que no lo veía un montón de tiempo.
Sí, y así lo hablamos. Así que un 10 para el alcalde de Almeida, para Andrea Levy, para Emilio del
Andrea,
Río.
La verdad es que es un empeño muy personal de Andrea, ¿eh? Hay que decir que Andrea se empeña mucho.
Muy bien. Bueno, señores, pues ha sido un placer estar con vosotros una semana más. Así que, don Luis Alberto de Cuenca, don Eduardo de los Luces, don José Luis García, muchas gracias y buenas noches.
Un abrazo a todos.
Y a todos ustedes, queridos oyentes, hasta la semana que viene.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.